recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Estamos nuevamente en este viernes, último día de la semana, viernes 4 de diciembre. Ya está, pasó el recreo. Tenemos la columna de dibujos animados de Tommy Eliasher.
Sí, qué bien.
Estás contenta, yo sé. Pero antes vamos a saludar a la provincia de Formosa, porque allí nos están escuchando, retransmitiendo este contenido educativo a través de FM 98.1, FM La Nueva en Formosa Capital, Radio La Voz. En AM820, Radio Nacional Formosa, en Radio Nacional Las Lomitas también, en su AM1270, Radio Libertad, General Belgrano y Radio Activa. Un saludo, un abrazo a nuestras amigas, amigos, chicas,
enorme,
chicos, familias y docentes que están escuchando Radio Escuela Seguimos Educando. Ahora sí, bienvenido a nuestro compañero de columna de dibujos animados, Tommy Eliasher. ¿Cómo va?
Bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, como siempre,
sí,
con ganas de viajar por el mundo de la animación y muy contento de que ustedes me acompañen.
Me encantan estos paseos.
Nosotras encantadas.
Obvio. ¿Qué sabemos del teatro, Tommy?
Hay muchísimo para decir. Así que arrancamos como siempre. Sí. Diego nos pone la musiquita de la Warner, de los Looney Tunes, tan sí, conocida, que nos remite a la hora de la merienda, de los dibujitos y todo eso que siempre hablamos.
Sí.
Y vamos a ir recorriendo distintos momentos de la animación.
A ver.
Nos vamos a un momento que se hizo en 1949, pero estos dibujitos siguen tan vigentes. Escuchen a este personaje.
¿Por quién se abre el telón?
¿Qué es esto, Tommy?
Es un dibujito de 1949, sí, donde Porky, este cerdito tan famoso...
Apareció Porky.
Esto es todo, amigos.
Sí.
Lo muestran como un representante de talentos.
Ajá.
El capítulo de 1949, les decía, llama Se Abre el Telón, como
sí,
bien se presentaba. Entonces, bueno, me parecía que estaba bueno arrancar por acá con este momento en el cual distintos actores van a probarse ante Porky.
Ajá.
Gracias, señor Grillota. Tal vez tenga algo para usted. El siguiente...
Tal vez tenga algo para usted. ¿Cuántas veces habrán escuchado eso las actrices, los actores? Y bueno, ahí está, buscando el próximo actor. Y bueno, van a ser muchísimos los momentos, las referencias al teatro en el mundo de la animación.
Mira.
Son muchísimas, así que vamos a meterle un poco de ritmo. Mira cómo sigue.
Dale.
Vox Bonien. ¿Qué es ópera, viejo?
No hagan ruido. Caso guanejos.
Con un saludo te diré. ¿Qué hay de nuevo, viejo?
Oh, Belinda, eres tan linda.
Y tú, Pelonchas, estás bien feo.
Bugs Bunny versión ópera.
Claro que sí, esto es El Barbero de Sevilla, una ópera clásica.
Claro.
Donde, bueno, este es un capítulo muy clásico donde
sí,
Elmer, este...
Bueno, ¿qué esperaban? ¿Un señor final de telenovela o qué?
Siempre está buscando cazar a Bugs Bunny. Bueno, acá el esquivo conejo o liebre, como hemos hablado, va a meterse en la ópera y
sí,
van a terminar interpretando los distintos papeles. Bueno, es uno de los tantos casos donde Bugs Bunny se viste con ropa atribuida a las mujeres y donde Elmer se enamora ante este Bugs Bunny tan seductor, todo en el medio de la ópera. También es muy conocida la escena en la cual el barbero de Sevilla,
sí,
Bugs Bunny le hace un peinado, le hace unos masajes capilares
a
Elmer. Bueno, hasta que Elmer se da cuenta que es un conejo. Ahí, Sabri, ¿lo conoces ese capítulo?
Sí, me suena un montón.
Es una escena muy conocida y bueno, nos va a llevar a este momento teatral, que es la ópera, ¿no? Y El Barbero de Sevilla, bueno, un clásico que los dibujitos animados tomaron para hacernos reír. Pero no va a ser la única referencia que nos va a traer el mundo de Bugs Bunny al teatro.
Bien.
Escuchate esto que sigue.
A ver.
Mirad, una luz se divisa en esa pequeña ventana. La luz se pierde y Julieta es quien aparece.
Julieta. Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo?
Aquí yo me encuentro.
Bueno, no te quedes ahí parado como un tonto. ¡Ven arriba!
No, soy muy tímido. Baja tú, aquí a mis brazos.
Como quieras.
Dedos de mantequilla. Adiós, adiós.
Y la que se cayó es la bruja Hazel. Ajá. Que es una bruja que todo el tiempo quiere casarlo a Bugs Bunny. Al final no lo logra. Y este es un capítulo donde hay muchas referencias a Shakespeare, a William Shakespeare.
Claro.
En este caso, Romeo y Julieta.
De Montescos y Capuletos.
Claro, que hablábamos el lunes.
¿Te acordás? Sí, sí, por supuesto.
Exactamente. Y sí, Romeo y Julieta tiene un montón de referencias en los dibujitos animados. Creo que es de las más conocidas.
Sí.
Y esta escena donde va Romeo a hablarle al balcón, ¿no? Bueno, en este caso la Julieta es la bruja Hazel. Pero va a seguir la referencia. Mira cómo sigue este capítulo.
A ver.
¡Qué bruja tan loca!
¡Oh, diablos! ¡Nunca seré un escritor! ¡Nunca!
¡Ah, sí! ¡Claro que sí! Porque tú eres William Shakespeare.
¡Pero no soy William Shakespeare! ¡Soy Sam Krubish!
¿Sam Krubish? ¿Acaso no me has reconocido, Sam amorcito?
¡Bruja Hazel! ¿Realmente eres tú?
Sí. ¿Por qué no llegaste esa noche para conocer a mis padres?
Fui al apartamento 2B, como dijiste, pero no estabas en el 2B.
Yo nunca dije 2B.
Oh, sí, claro que dijiste 2B. Recuerda, dijiste 2B.
Pero yo no dije 2B.
Si tú
dijiste 2B. ¿B o no ser el 2B? Esa es la cuestión.
Claro, ¿qué nos trae acá Bugs Bunny?
Claro, la referencia a Hamlet, ¿no?
Claro.
A Hamlet, otro de los clásicos de Shakespeare, donde, bueno, aparece esa escena tan conocida donde le habla a la calavera.
Claro.
Va a haber muchas referencias hamletianas y shakespearianas en el mundo de la animación. Seguimos con el conejo más famoso, pero nos vamos más cerquita en el tiempo. 1996, Space Jam.
Ah, claro.
De acuerdo, está bien.
¿Qué sucede aquí?
Ah, vaya, Michael, creí que jamás lo dirías. Vinieron unos extraterrestres y quieren esclavizarnos en su parque de diversiones. ¿Qué nos importa? Son enanos, así que los retamos a un partido de básquetbol. Pero luego aparecieron y ya no eran enanos, eran enormes. Tenemos que vencerlos, porque nos volverán esclavos. Nos harán contar chistes, los mismos chistes, cada noche hasta la eternidad. Nos encerrarán como animales salvajes y luego nos sacarán para actuar frente a un montón de enanos verdes, de ojos saltones, cabeza chata y con muy mal sentido del humor. Lo que quiero decir es... ¡te necesitamos!
Pero solo soy beisbolista.
Claro, y yo solo soy actor shakespeariano.
Ahí va.
¿Qué les parece, Bugs Bunny, actor shakespeariano? Bueno, el Michael era Michael Jordan, el gran beisbolista.
Claro.
En esta película que mezcla animación con actores. Y bueno, Bugs Bunny se define así.
Sí.
Ahí está la musiquita de la peli.
Sí. Muy novedosa esta película, ¿no? Cuando aparece.
Sí.
La mezcla de la animación con la parte... de película, digamos, de los actores.
Sí, en realidad es sí y no. O sea, es muy novedosa por la calidad técnica que se utilizó. Después, recordá que en el 88 se había hecho Quién engañó a Roger Rabbit.
Cierto, ya se venía haciendo.
Pero si nos remontamos al inicio de la animación, 1920, ya hay ejemplos.
Mirá.
Por ejemplo, una que es Alicia en el Mundo de las Maravillas, donde van a mezclar actores con animación. Es como una idea que va a aparecer todo el tiempo. Lo que
se va perfeccionando con
los años. Se va perfeccionando, claro. En ese sentido, 100% lo que decís, es muy novedoso. Y bueno, en Space Jam, una superproducción que realmente, bueno, parecía que estaban ahí, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Así que sí. Fue muy, muy, muy importante esa película. Muy divertida, yo la recomiendo. Y bueno, esta referencia al mundo de Shakespeare. Pero seguimos acá con el gran autor, dramaturgo, inglés.
Continuamos.
Mira, te va a sorprender esto.
Repite conmigo. Hakuna Matata.
¿Qué?
Hakuna Matata. No te angusties.
Hakuna Matata.
¿Qué película
una
es esta?
Una forma.
El Rey León.
Sí. Claro. ¿Sabes que el Rey León? Rey León, ¿te acordás cuál es el argumento del Rey León?
El Rey León, por favor.
A ver, Sabri. ¿Qué pasaba en el Rey León? Hay un padre.
Bueno, hay una disputa, claro, hay una disputa de poder, ¿no? Entre el padre, el Rey León, y su hermano. Oscar. Quien le juega, digamos, una trampa y finalmente muere.
Y hay un hijo.
Y el hijo, claro. Simba, queda ahí como muy preocupado, muy culpable, pensando que su padre había muerto por su culpa.
Bien.
Se termina yendo.
Bueno. ¿Qué historia de Shakespeare remite a
Hamlet?
Hamlet, mirá, claro.
Es Hamlet. Bueno, obviamente salvando las distancias.
Por supuesto,
y
bueno.
La ubicación, pero siempre fue referenciada con Hamlet.
Claro.
Donde también, bueno, algo huele mal en Dinamarca y es el asesinato del rey Hamlet en manos de su hermano Claudio,
sí,
que se quiere casar con Gertrudis. Con la reina, y bueno, y un hijo, el príncipe Hamlet, que va a vengarse, le va a aparecer el fantasma del padre, como se le aparece a Simba,
claro,
el Rey León, y le habla. Así que bueno, sí, el Rey León tiene influencia y está inspirado en Hamlet y en Shakespeare en el mundo del teatro.
Muy bien.
Y seguimos con Hamlet.
Seguimos.
Una vez un joven príncipe en Dinamarca.
Los daneses son famélicos, feudalismo.
¡Hamlet, véngame!
¿Papá?
Sí, he regresado de entre los muertos.
Yo diría que has regresado de un banquete.
¡Pequeño demonio! Hijo mío, debo darte una aterradora noticia. He sido asesinado. ¡Dije asesinado!
¿En serio?
¡Observa! En tanto dormía, tu tío Claudio vertió veneno en mi oreja. Un veneno muy efectivo. Para poder desposarse con tu madre y convertirse en rey.
Sí, ese fue un gran fin de semana.
Ahora debes vengarme. ¡Véngame!
¿Cómo?
Yo qué sé, sorpréndeme. ¡Sorpréndeme! ¡Ay!
Qué voces, que al toque sabemos quiénes
sí,
son, ¿no?
Por supuesto.
Ahí, bueno, el rey va a ser Homero.
Claro, muy clásicas, muy clásicas.
Y Bart. Bueno, este es un capítulo donde Homero les cuenta unos cuentos a los chicos y uno de los cuentos que elige es Hamlet. Y hay otra referencia en el mundo de los Simpsons. Los zombies.
¿Cómo va esto, Washington? Ahí va esto, Einstein. Termina la función, Shakespeare.
¿Será este el fin de Shakespeare Zombie?
Este es uno de los especiales, los cuentos de terror, que cada Halloween nos trae los Simpsons. Y en este caso, bueno, va a haber una versión zombie de William Shakespeare.
Muy bien.
Así que a poquito, las chicas, los chicos, nos vamos acercando al mundo del teatro.
Para ir tomando un poco de conciencia también, ¿no? Bueno, sabemos que Shakespeare fue como la importancia que tiene en la producción de teatro clásico. Pero para que vayamos tomando conciencia cómo los dibujos animados vuelven todo el tiempo, ¿no?
Todo el tiempo. Esto es apenas
sus historias.
Y esto es apenas una selección. O sea,
claro.
Porque vamos a encontrar millones de referencias.
Exacto, sí.
a la obra de William Shakespeare y a distintas obras de teatro, pero sí, puntualmente la figura de Shakespeare aparece muy, muy fuerte. Pero como decía, distintas obras de teatro. Mirá este momento que yo sé que a Sabri le va a interesar mucho porque también nos abre para hablar de la ESI y de los estereotipos de género.
A ver.
Está en la calle. ¿No entienden, señoras, que Blanche es una delicada flor atrapada por un tempestuoso patán? Olvídenlo. Fuera escenografía, limpien el escenario, termina la producción.
Homero, no me dieron el papel. Tenías razón, todo esto son tonterías.
Un momento.
Sí, en este momento voy para allá. Sí, dos bolsas de pollo frito, del especial. ¿Bollos? Helado de chocolate.
¡Oh! ¡Deje de molestar a mi Blanche!
¡Oh! ¿Qué pasó?
Yo hago una bella mujer madura que es llevada a la locura por su rudo y patán cuñado Stanley.
Vaya, mi mamá actriz de teatro. Seré una niña elegante abandonada.
¿Sale algún robot asesino en esa obra?
No, no creo.
¡Bart, no hagas preguntas tontas! ¿Hay desnudos frontales?
No, Homero.
Bueno, este capítulo se llama un tranvía llamado Marge. Está basado, bueno, van a hacer una versión musical de un clásico de Tennessee Williams, que es un autor estadounidense.
Un tranvía llamado Deseo.
Exactamente.
Claro,
claro.
Y, bueno, Marge se va a probar a la audición, la rebotan, ni siquiera la dejan hablar. Pero cuando el director de la obra, un poco cruel en sus formas, la escucha hablar por teléfono, como diciéndole, tenías razón, Homero, esto era medio cualquiera.
Sí.
Y Homero le pide que traiga comida, que traiga el pollo y el helado. Y ella, bueno, acata, ¿no? Y ahí es donde el director ve que se asocia lo que está haciendo Marge con la figura de la actriz que necesita que representen. Y entonces le van a dar el papel. Y entonces, bueno, esta ama de casa,
ajá,
que trabaja tanto en su casa...
Sí.
Marge va a tener la posibilidad de desarrollarse como actriz.
Mira qué lindo.
Es muy lindo este capítulo, que aparte tiene una trama ahí paralela, que es la revuelta, como la mandan a la beba, a Maggie, a una guardería donde
claro,
les sacan los chupetes y organizan una revuelta para saber en dónde están los chupetes. Así que bueno, un clásico de la temporada 4 de Los Simpsons. Ya hablamos de que las primeras 10 temporadas son las buenas y después todo fue... cayendo del nivel, así que súper recomendado este capítulo, bueno, donde va a aparecer muchos de los elementos del teatro, las pruebas, los ensayos.
Fantástico.
Así que bueno, un momento simpsoniano.
Bien.
Y ahora seguimos con otro momento de un dibujito que nos gusta mucho acá, siempre con Facu, somos muy, muy Facu, mi compañero productor, muy fanas del Avatar, el último Maestro Aire, y cada tanto les traemos algo referido a esto. Esta es una gran aventura que viven un grupo de amigos que están alrededor de Aang, el Avatar, el último Maestro Aire se llama, y sus aventuras son tan épicas que en algún momento van a ir a un lugar que se llama la Isla de Ember, en la Nación del Fuego, que sería la nación que está invadiendo a los demás a las demás naciones.
Bien.
Y hay una obra de teatro que representa sus propias vivencias. Y ellos, disfrazados, la van a escuchar.
¿Cuál será?
Cada día el mundo espera la llegada de nuestro guía, pero nadie aparece. Aún así no podemos perder la esperanza, porque es todo lo que tenemos y debemos conservarla hasta nuestro último aliento.
Es una exageración. Yo no hablo de esa forma.
¡Qué gracioso! ¡Ese escritor es un genio!
Bueno, esa es Katara, que está escuchando cómo la imitan. Y bueno, obviamente va a ser una actuación exagerada. Ella se enoja un poco. Y ahí Toph, que es otro personaje, que es una chica ciega muy poderosa, se va a reír de esta escena. Y a ella le va a gustar el personaje que le toca. Así que hay toda una referencia al teatro. Muy bonito cómo está trabajado. Es todo un capítulo. Los actores de la Isla Ember, de El Avatar, El Último Maestro Aire. Está en la tercera temporada, súper recomendable. Y también van a aparecer muchos momentos del teatro, el interludio. Toda la situación es realmente muy teatral.
Vayan apuntando, porque estas recomendaciones que nos está haciendo Tommy son como para ir y buscar. Si algo de esto te resuena, te llama la atención, podés ir y buscar en redes.
Sí, tal cual, porque aparte cuando a veces aparecen los temas, el teatro,
claro.
Y bueno, está mucho más cerca de lo que pensamos.
Totalmente.
Mira, el otro día hablábamos de una niñita rusa que nos cae muy simpática.
Sí.
Mira, y tienes un momento teatral.
A ver. Les presentamos un espectáculo que está a punto de empezar. Y a no ser que hay obstáculos, esto será espectacular. Se ven vencidos nuestros amigos, pero
bueno, Maya y el oso.
Maya, claro.
Haciendo Carmen. Esta música, bueno, nos lo contaba el profe Ernesto Legrati.
Eso, sí, escuchamos justamente un fragmento de esta escena.
De la zarzuela.
De la zarzuela, exacto.
Así que bueno, ahí Carmen, esta ópera en la versión de Maya y el oso.
Hermosa
este dibujito
versión.
Ruso que tan simpático nos cae. Mira, y ahora nos vamos a ir a otro momento que tiene que ver, van a ver cuál es la relación que hice.
Saluden a la princesa Vanellope, la reina de la comodidad.
¡Sí! ¡Vanellope!
De todos los nocemapops que hay en el mundo, nunca imaginé que llegaría a usar una... ¿Cómo se llama? ¡Oh, sí! Camiseta.
Soñé con vestirme de algún modo normal.
¡Wow, wow, 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 wow! ¡Alto! ¿Qué es
todo esto?
¿Está cantando?
Sí, pero se escuchó música y el reflector y también ustedes lo vieron, ¿no?
Eso es lo que pasa cuando una princesa canta sobre un sueño hermoso.
Ay, eso jamás me ha pasado, ¿saben? ¡Ni una vez!
¿Por qué no lo intentas? ¿Qué es lo que deseas más? Canta sobre eso.
Ok, claro, lo puedo intentar. A ver... oh, por favor, quiero un volante, por favor. Wow.
Esta es Vanellope, la voz la hace la Chilindrina, ese es un detalle en la versión.
Mira qué buen dato.
Sí, Ralph el Demoledor 2, sí. Viajan al internet, se encuentra con todas las princesas de Disney juntas.
Sí.
Y... bueno, ella les consigue, las convence de vestirse de forma más cómoda. Ajá. Y entonces ahí, bueno, se pone a cantar la sirenita y se produce esa escena en donde canta y tiene una iluminación especial. Esto va a aparecer en todas las películas de Disney que son musicales.
Sí.
Entonces esto viene del teatro. Cuando en la película vemos que entran reflectores y que canta, bueno, está tomando el musical, que es algo de lo que hablábamos ayer. Donde, bueno, se toma prestado, por decir de alguna manera, la estética del musical.
Mira, ¿no? Viene recontra cuento esto que decís, porque también en esta semana, Sabri, conversamos con una iluminadora que, bueno, nos detallaba.
Claro, tal cual pensaba en eso.
Sí, sí, es cierto, ¿no?
Y Vanellope dice, ¿qué? ¿Ustedes también vieron las luces? Entonces, la próxima vez que vean una película de Disney donde aparecen que están cantando, bueno, eso está tomado del musical. Claro. Y de hecho, muchas de estas películas han sido transformadas en musicales. Sí. Esto es algo que también va a aparecer en Shrek.
Claro.
Bueno, un musical muy conocido del Rey León también. Sí. Bueno, acá vemos otra relación de ida y vuelta entre el teatro y la animación.
Bien.
Y nos vamos a un último momento, como siempre. Nos gusta poner algo de Paca Paca y algo de la asombrosa excursión de Samba y Nina ahora.
Sí.
Y escucha en este momento.
Es hora de empezar el ensayo del acto. A ver, ¿cómo va esa escenografía?
Bien, pero no encontramos la bandera.
¡Ay, Samba, Samba!
¡A la carga, mis valientes!
¡Qué lindo! ¿Qué es eso?
La bandera argentina.
¿Argentina? ¿Qué es eso?
¿Pero de dónde sos vos?
Yo soy de Buenos Aires, americano.
¿Cómo?
¿Por qué es de color celeste y blanca?
¡Atención! ¡Atención todos! ¡Nos queda poco tiempo!
¡El niño que lo sabe todo!
¡El niño que lo sabe todo!
Tenemos que elegir al actor o actriz principal de la obra.
Veamos. Un momento.
¡Fua! ¡Qué parecido!
¡Ey! ¿Te gustaría actuar?
Sí, yo quiero ser ese.
Bueno, este es Belgrano Niño. Y la magia del viaje en el tiempo hace que de pronto se encuentren en la escuela de samba, ahí en Clorinda Formosa, donde están haciendo, y esto le va a encantar a Sabri, están preparando el acto escolar.
Ensayos, actos, escenografías, actores, actrices, mencionan todas estas palabras que aprendimos esta semana, Sabri.
Claro.
Tal cual. Sí, y me encanta porque justamente en los actos escolares decimos que también aparece el teatro, que no necesitamos el edificio del teatro para poder hacer teatro.
Muy impresionante.
Bien. Claro, es un cierre ideal.
Redondito, ¿eh? Gracias, Tommy Eliashev, por la columna de dibujos animados. Con esto nos ayudaste a terminar, a completar esta semana en la que hablamos sobre el universo del teatro. ¿Qué esconden los teatros, Sabri?
Genial.
Me encantó.
¿Qué te parece si nos despedimos? Porque ya terminó la clase de hoy. Hasta el lunes, hoy es viernes.
Hasta el lunes, buen fin de semana.
Buen fin de semana, sí, descansen. Y nos vamos justamente con... a fin de semana largo, además. Claro, mirá, recontra.
¡Ah, entonces nos vemos el miércoles!
No, recontra largo, claro, nos vemos...
Aprovechen para ver Dibus.
Aprovechen para ver Dibus, sí, por supuesto. Y nos vamos con justamente con una canción que forma parte de un musical muy conocido, muy importante, el musical Salsa Criolla, Enrique Pinti. Mirá lo que dice, quedan los artistas. Chau.
Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas... Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, Vas a la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras que dan los artistas. Vas a la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas. Pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. Pasan los mecenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas. Tiempos peores, tiempos mejores, quedan los artistas. Si no fuera por Homero y por ese Partenón, ¿quién sabría algo de Grecia y su civilización? Roma sigue siendo Roma, aunque la quemó Nerón. No habrá censura que pueda contra el Decamerón. Y Hitler ocupó París y mucha gente temblaba, pero no pudo lograr que la Gioconda llorara. En la fuente de Lola Mora sigue tan desfachatada, y ni Franco consiguió que la maja se tapara. Por eso no le temo a las pasiones, ni a la vejez, ni a los psicoanalistas, ni a los fracasos, ni a las frustraciones, porque soy artista. De veras que no sé si bueno o malo, ni más ni mucho menos que humorista, que ha recibido elogios y algún palo, como todo artista. Y ustedes al venir me dan más fuerza, no habrá fantasma que se nos resista, ni crisis que nuestra senda tuerza, mientras ustedes cuiden sus artistas. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan la crisis, pasan la guerra, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas. Pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. ¡Quedan los artistas! ¡Quedan